su presencia. Estamos muy contentos de poder facilitar este pequeño espacio abierto y poder conversar sobre algo que particularmente en el Grupo SAMA conversábamos mucho y nos preocupaba mucho entender la dinámica y comprender cómo utilizar EROMIS. Creo que varios de ustedes están familiarizados con el tema. Y bueno, el día de hoy vamos a hacer este espacio abierto de 2 horas. Ahora estamos presentando la sesión. Después queremos hacer una introducción hacia qué es EROMIS para los que no están tan familiarizados y, bueno, siempre hay algo nuevo que aprender. Después de esta presentación hecha por Mark, que nos está acompañando desde Quito, pero por problemas de salud no ha podido estar aquí. Y después de esta presentación de Mark, para que nos muestre el marco teórico de EROMIS, vamos a tener un panel de experiencias donde nos va a acompañar Steve e Israel para que nos cuenten cómo han implementado EROMIS. Y después de eso tenemos la parte práctica, que esperamos hacer un ensayo de EROMIS que nos ayude a estructurarlo, a elegir los elementos que podemos usar y que nos ayuden en ese proyecto. Y finalmente terminamos con una plenaria y las conclusiones. Entonces, les voy a dejar con Mark. Esperamos que antes de irnos con Mark, quería hacerles una pregunta. De pronto 2 personas o 3 personas si podrían responder. ¿Cuál es la razón por la que ustedes están aquí? ¿Cuál es su interés o su expectativa de este espacio abierto? No sé si alguien quiere decirlo. ¿Por qué se inscribieron? Ahí está, Tabaré.
Bueno, yo me inscribí porque no conozco esta herramienta o metodología y pues quiero conocer más al respecto.
Genial, gracias. ¿Raúl?
Gracias, sí, yo también, bueno, conozco EROMIS, pero quería, como ya agregaron, y transiciones agroecológicas, ese es el interés que tenemos.
Genial, muchas gracias. ¿Alguien más? A ver, 2 más y terminamos. Primero las damas por aquí.
Bueno, yo estoy aquí porque… He trabajado con EROMIS desde el inicio y hasta ahora último, seguimos analizando data, se han hecho publicaciones y también como si ustedes tienen preguntas para poder de repente colaborar por ahí.
Genial, gracias, Catherine.
Bueno, yo estoy aquí como agricultor, necesito comprender esto de la transición y quiero también para replicar, entonces estar seguro de lo que es una transición.
Genial, muchas gracias. Entonces… Maya.
Bueno, yo comparto lo que ha dicho la mayoría, pero quería agregar de que es importante generar evidencia de que la agroecología funciona para convencer a tomadores de decisiones también y a otros tipos de organizaciones a apoyarnos.
Muchas gracias. Creo que…
Bien, conocí a EROMIS hace como 5 años En ese momento decidimos que no era factible usarlo. Entonces quería ver las experiencias de los demás y ver cómo ha cambiado EROMIS.
Muchas gracias. Y Nils.
Hace un tiempo me identifiqué en mí una reacción del sistema nervioso cada vez que escucho la palabra EROMIS. Entonces quiero entender mejor, quiero dejar de sentir ese sustito y escuchar bien, ¿no? De sus experiencias sobre todo.
Y terminamos con Pablo, nuestro modelo.
Estoy muy interesado en compartir con ustedes porque como un actor de apoyo dentro de la CDP junto con EROMIS, con Carlos y otros apoyos, nosotros, para poder hacer nuestro trabajo, manejamos data y también colaboramos entre nosotros. Como Carlos dijo en el primer día, no replicamos cosas ya hechas, entonces al entender lo que entre nosotros hacemos, podemos asistir a los proyectos a decir, eso ya existe, o referirnos entre nosotros en las cosas que hacemos como apoyo.
Bien, muchas gracias. Entonces, ahora creo que podemos pasar a… ¿Un Mark?
Sí, se escuchó bien.
Perfecto. ¿Días, puedes escuchar por si acaso un poco de la conversación aquí?
A ese no puedo escuchar.
Okay. Muy bien, entonces creo que ya está invitado para que tú compartes.
Sí, gracias. Mark, entonces, a ver, intente compartir. Aquí, muy bien. Y ya. Tal vez lo pones a modo de full screen.
¿Funca?
Estamos viendo, perfecto.
Yep.
Muy bien, sí, todo bien aquí. Entonces, puede empezar. Gracias.
¿Estás mirando a vos mismo también? Bueno, primero, mil disculpas que no estoy ahí, tan cerca y también tan lejos. Pero COVID vino a visitar mi casa y todavía no se va. Entonces tengo que ir así. Pues voy a ahora introducir muy brevemente otra vez al ROMIS, porque ustedes ya escucharon, creo, ya bastantes introducciones, pero voy a introducir otra vez.
Marco, un poco
voy a hablar un poquito.
Marco, un poco te interrumpo para decir, para los tiempos, un poco presupuestar bien, que tienes 25 minutos. Gracias. Adelante.
Voy a tomar menos. Entonces, voy a hablar un poquito sobre ROMIS. Si hay algún problema o cualquier cosa, me interrumpan nomás, porque perfecto, no sé cómo va a funcionar el internet desde aquí. ¿Qué es ROMIS? Una encuesta modular y armonizada para hogares agrícolas. También no solo es una encuesta, pero también una infraestructura de procesamiento de los datos, resultando en un base de datos de las encuestas armonizadas. Entonces, esas tres partes son, como se dice, esencial para ROMIS. Y ROMIS dice Rural Household Multiple Indicator Survey en inglés. ¿Qué queremos lograr con ROMIS? Es básicamente facilitar mejores prácticas en las encuestas que estamos usando para entrevistar a pequeños agricultores. Producir datos y indicadores armonizados, especialmente para facilitar la reutilización de los datos, generar más beneficio por entrevista. Una encuesta lista para usar, bien probada, eficiente, para evitar que todos que queremos hacer encuestas estamos reinventando la rueda. Que queremos tener más o menos una cobertura holística a nivel de finca, hogar, y sí es armonizada, pero también tiene que ser suficiente flexible para ser utilizado en muchos lugares, muchos proyectos, para mucha gente, para muchos investigadores que tienen sus intereses, etcétera. Y aplicando esas encuestas y los códigos de análisis, generamos una, como dice, librería de informes, librería de módulos, librerías para procesar los datos que podemos usar y reusar. Muy fácil. Empezamos a trabajar como un núcleo que queremos, ese tipo de información queremos en cada aplicación de la encuesta, y eso tiene información sobre la familia, género, manera de usar el suelo, la producción de cultivos, la producción de ganadería, el manejo de los cultivos y la ganadería, insumos, etcétera, etcétera. Una serie de indicadores sobre seguridad alimentaria y una serie de indicadores sobre pobreza. Eso es lo que llamamos el núcleo. Antes fuimos bastante estrictos en términos que queremos toda la información de este núcleo, pero ya en las nuevas aplicaciones ya estamos mucho más flexibles y puedes escoger qué quieres de este núcleo y no quieres de este núcleo. Como dijo, eso es un núcleo y cada aplicación, la gente quiere información adicional, más detalles sobre esos módulos que hay en el núcleo o módulos o indicadores extras, además del núcleo. Entonces, aplicamos con muchas organizaciones y muchos tipos de proyectos y ya tenemos una librería sobre, con muchísimos módulos, muchísimos indicadores sobre decisiones, sobre género, sobre alimentación, sobre pobreza, sobre ambiental, etcétera, etcétera. Mucho más detalles, mucho más información. Y otra vez siempre puedes escoger esos módulos, combinar con parte del núcleo, por ejemplo, y sale una encuesta adecuada para cada proyecto y para cada lugar y para cada aplicación que la gente quiera. Y siempre hay la flexibilidad de, al lado de ese núcleo y los módulos que ya existen, desarrollar otros módulos, otros indicadores y otras preguntas claves para su aplicación. Entonces es armonizado, pero también es bastante flexible. Con toda esa información, con todos esos módulos, puedes jugar para crear su encuesta para su proyecto. Bueno, la parte técnica no quiero discutir muy mucho detalle, pero bueno, trabajamos con ODK y con teléfonos o tablets y con un servidor de datos y todo, cada encuesta, desarrollamos la encuesta en ODK, subimos a un servidor, puedes bajar la encuesta en un teléfono y puedes ir al campo. Eso no necesita internet, haces las entrevistas y al momento que hay internet subes la información sobre al servidor y ahí juntamos toda la información en una base de datos. Esa base de datos es bastante armonizada y también tenemos ya códigos en R para analizar, para cuantificar los indicadores, para hacer visualización. Creo que esa es la palabra, siempre esa palabra me mata, para generar resultados bastante rápido después de hacer las encuestas. Y así estamos aplicando en muchos lugares, en muchas regiones, y la base de datos está creciendo bastante rápido. Ya tenemos nuestra base de datos de ahora más de 45,000 entrevistas en 34 países, creo. Y ya trabajamos con muchísimas diferentes organizaciones, cada con sus demandas o sus cosas que quieren saber. Entonces, esa manera de trabajar sí funciona bastante bien. Mejor que pensamos cuando empezamos este trabajo en 2015. Y eso para nosotros, esa base de datos es muy importante para tener un portafolio de tipos de análisis, porque sabemos qué tipo de información va a salir de esas encuestas. Entonces ya desde el último año estamos básicamente desarrollando también un portafolio de tipos de análisis que podemos hacer con esos tipos de datos. Y eso puede concentrar en caracterización, tipologías, análisis de vulnerabilidad, etcétera, etcétera. También, otra palabra, priorización. ¿Cuál tipo de intervenciones pueden ser atractivos para cuál tipo de productor? Esos tipos de análisis estamos haciendo. Monitoreo, claramente, qué está cambiando en el sistema, quién quiere adoptar, quién no quiere adoptar. También tener una visión de múltiples aspectos del sistema de producción. Y también una cepa de modulación. Entonces, ¿qué puede pasar en el futuro? ¿Cuáles son las oportunidades? ¿Cuáles no son las oportunidades? ¿Cuáles son los problemas? Etcétera, etcétera. Y también tener una visión más grande, más más geográfico sobre sistemas diferentes que está pasando en cual tipo de región. Eso realmente queremos lograr en los años que vienen. Un poquito sobre la posición de Romis en media transiciones de agroecológicos. Ya trabajamos juntos muchas reuniones con Ferments, con Carlos Barone, nosotros, y en este tipo de discusiones queremos lograr juntar diferentes elementos, ya la visión, cuál tipo de cambios que queremos lograr en cuál tipo de proyecto, cómo caracterizar los productores y las familias, cómo medir y cómo podemos combinar elementos cualitativos y cuantitativos, las historias juntas con las medidas en una manera integrada. Y Carlos puso eso juntos en ese dispositivo, en una manera lógica en que puedes empezar con la visión que quieres lograr, con quién, y eso puede ser claramente juntos con los productores, cómo podemos monitorear avances y cómo podemos evaluar que sí o no el sistema está cambiando. Y diferentes aspectos de AIS, de Vermont, de nosotros, de Romes y del grupo de Carlos, podemos juntar para lograr llegar a esta manera de medir cambios y transiciones agroecológicos.
Mark, un momentito, ¿puede retroceder? Porque esa lámina creo que es bien importante y no está traducida. Y no sé si puedes resumir tal vez cuáles son esos tres pasos.
Ajá,
que son
sí.
Importantes.
Perdón, estoy pidiendo que tal vez puedes resumir en castellano lo que dice allí. Gracias.
Sí, pero puedo hacer mi mejor. Entonces, la visión es realmente al comienzo de un proyecto. Entonces, ¿qué queremos lograr? ¿Qué quieren los productores lograr? Entonces, aquí arriba dice, ¿cómo se dice? Las personas que van a cambiar las cosas, tenemos que involucrarlos, ¿ya? Entonces, que ellos están central en esa manera de poner la visión. ¿Cuál nivel de transición quieres lograr? ¿Qué quieres cambiar? ¿Cuáles son la teoría de cambio, por ejemplo? Entonces, ¿cuáles son los cambios que quieres lograr? ¿Cuáles son los indicadores que necesitas para ver que sí o no estás logrando eso? ¿Cuáles son las cosas que quieres cambiar? Entonces, las intervenciones. Y queremos mover de solo documentar los prácticos en realmente monitorear una transición, performance, ¿cuál es performance en español?
¿Comportamiento?
Agroecológica, sí. Entonces ahí es muy importante definir bien la historia, qué quieres lograr, qué quieres cambiar en el proyecto y cuáles son los cambios que los productores quieren tener. Desde ahí eso determina qué quieres medir, qué quieres monitorear. Entonces, es muy importante que en esta manera de pensar no queremos monitorear todo. Ya, no todos los indicadores que pueden ser interesantes o cualquier cosa, pero de su teoría de cambio salen las cosas importantes para su proyecto. Entonces, solo básicamente queremos seguir esos tipos de indicadores.
Gracias.
Y para eso queremos usar elementos armonizados que sí podemos contextualizar. Y esos elementos tienen que generar información que es útil e importante para los, en este caso, los productores, ¿sí? que tienen que cambiar o que quieren cambiar. Y así, con esa información también, si sigues midiendo, podemos ver que sí, el sistema está cambiando como nosotros queremos. Estamos pensando en la teoría de cambio. Y si hacemos eso en múltiples sistemas, múltiples proyectos, podemos aprender de esas experiencias que está pasando en Perú, que está pasando en Bolivia, en Ecuador. Podemos aprender para combinar y comparar esas experiencias. Y con esos aprendizajes también puedes cambiar otra vez la visión y adecuar la visión, qué es realista, qué es no realista, y evaluar tus pensamientos al comienzo del proyecto. ¿Eso clarifica un poquito mejor este
lámina? Perfecto, sí, gracias más bien por tomar el tiempo. Y he puesto que tienes como 10 minutos para hasta terminar. Gracias.
Ah, sí, yo estoy casi.
Perfecto. Muy bien.
Sí, porque el siguiente ejemplo es básicamente tu ejemplo, Steve. Es el trabajo en Perú con los Steves, Catarina, Mark. Y básicamente usando Roames en esa manera interactivo. Entonces, no solo es Roames para Roames, pero queremos tener Roames en una posición adentro de un ciclo de un proyecto. La pregunta clave en este ejercicio era quién está interesado en participar y cambiar su sistema de producir. Entonces no voy a describir eso en mucho detalle porque vos probablemente, Steve, vas a hablar más sobre eso. Pero solo otra vez, el esfuerzo de esa manera de aplicar Roames o este tipo de encuestas es en una combinación entre tener datos cuantitativos como en Roames, pero también con información cualitativa, juntos con los productores, junto con la gente local, para también saber mejor, interpretar mejor los resultados de las encuestas. Y otra vez, no puedo mencionar eso suficiente, creo, generar las historias atrás de los cambios que están pasando en los sistemas. Ya, Roames, los datos de Roames pueden dar una visión, una set de información, pero no da toda la visión, toda la pintura. Necesitas información cualitativa, qué está pasando, cuál grupo son interesados en cambios y por qué. ¿Qué está pasando con los jóvenes en un sistema? ¿Ya están saliendo a la ciudad, sí o no? ¿Cómo están los sistemas productivos cambiando, etcétera, etcétera? Eso, esa combinación cualitativa con los datos de Roma, o sea, que creo que genera mucho más información, es mucho más poderoso que solo aplicar una encuesta como Roma. Bueno, aquí no quiero hablar mucho, pero como ya dijo, aplicamos Roames en 2018, analizamos los datos, cuantificamos los indicadores, pero con los resultados y con los patrones, el proyecto de Steve regresó a las comunidades y discutió con la gente cómo interpretar los resultados, tiene sentido, no tiene sentido, y cuáles son los cambios más grandes. Y aquí, por ejemplo, hay una comparación entre los hogares que querían participar en el proyecto y los hogares que no querían participar. Y hay diferencias bastante grandes de esos dos grupos los hogares, las familias que querían participar eran más jóvenes, más joven. Las familias eran más grandes y tenían más recursos financieros, más dinero, básicamente, más ingresos. Y ese tipo de información es súper importante para interpretar mejor por qué sí o por qué no querían participar en un tipo de proyecto. Entonces da mucho más información que solo una encuesta. pero no quiero, y otra vez esos tipos de historias, no quiero hacer mucho detalle, pero esos tipos de historias, qué está pasando, por qué no, por qué sí, etcétera, etcétera, son súper importantes para interpretar bien los datos cuantitativos. Voy a dejarla hasta ahí. Si hay algunas preguntas para clarificar o cualquier cosa, felices nomás.
Muy bien. A ver, me estás escuchando, ¿no? No estoy. Sí, sí. Diana, entonces, tal vez, ¿cuál es la dinámica? Tal vez tenemos tiempo para preguntas para Mark y después avanzamos.
Les hemos repartido unas tarjetas. Solamente vamos a poder, digamos, hacer dos preguntas habladas, pero queremos recolectar sus tarjetas porque nos van a ayudar mucho. Esto es de…
Gracias, Mark, por tu presentación. ¿Me puedes escuchar bien?
Yo no escucho nada. Si no, Steve puede repetir la pregunta en la computadora.
Hola, Mark. ¿Ahora me escuchas?
Sí, ahora sí.
Muchas gracias por tu presentación. Yo quería simplemente pedirte que expliques un poco más cómo se podrían medir aspectos sociales y políticos de la agroecología. Sé que tú comentaste que se puede mezclar tanto datos cualitativos con cuantitativos, pero quería saber si tú has pensado en alguna manera que se pueda medir solamente de manera cuantitativa estos aspectos.
Los aspectos políticos y los aspectos, ¿cuáles más?
Sociales.
Sociales. Entonces, aspectos sociales, sí tenemos aplicaciones en que preguntamos sobre redes, sobre las relaciones entre productores, dónde saca información, cuáles son sus recursos de información. Eso hicimos adentro de Romis también. Políticos, no, ahí no fuimos hasta ahora. Y no sé que realmente una encuesta así es el mejor elemento para generar ese tipo de información. También para mí es súper importante que sabes bien cuáles son las limitaciones de una encuesta y cuáles son los objetivos. Entonces, no juntar todas las cosas que quieres saber en una encuesta, pero escoger, como pues, probablemente vas a hacer en tu PhD, escoger los mejores herramientas por cualquier objetivo que tienes.
Mark, hola, Carlos aquí. ¿Cómo estás?
Ah, hola, Carlos.
Bien, bien. Tu voz. Qué lástima que estamos tan cerca, pero no nos pudimos ver.
Sí.
Ok, entonces, tal vez para pedirte un favor, tenemos mucha gente aquí que es la primera vez que ven la idea de Romis y que no tienen la información sobre cuáles son los módulos que uh-huh. están en el núcleo de Romis y cuáles son los módulos que ya están desarrollados, que están disponibles a ser usados. Y en la diapositiva no se pueden leer. Entonces, si tú pudieras decirnos, por lo menos leernos los títulos de cada uno de los del núcleo y los sí. títulos de los que están disponibles, porque claramente dijiste que podemos escoger, pero no sabemos fácilmente qué podemos escoger. Entonces, tomas 3 o 4 minutos, sería excelente.
Sí, puedo hacer eso. ¿Ya tienen el dispositivo en la… presentaron?
Ok.
¿Está? ¿La pueden ver?
Sí, la podemos ver y hay algo que está relacionado que me dieron ahorita en una tarjeta. ¿Y cómo se incluyen los módulos específicos sobre agroecología en el módulo central, o sea, en el módulo nuclear, ¿no? Entonces…
Bueno. Pero es una pregunta
clara. Steve me está diciendo que él quiere responder sobre eso. Entonces, si tú por lo menos nos lo muestras… Porque no tenemos la información completa aquí en la sala. Adelante.
Hola, Mark.
escuchas, Steve?
Ahora sí, sí, sí. Adelante.
Sí. Entonces, primero son los metadata, es información general sobre la encuesta, dónde, cuándo, etcétera, etcétera. La primera es azul, es sobre las decisiones. Y en el núcleo solo preguntamos sobre la familia, la composición de la familia, household demographics. Y un indicador así importante para nosotros es información sobre género. Entonces, ¿quién controla, tiene el control sobre los beneficios de la producción y los ingresos? Si la mujer tiene mucho de decidir ahí, o es básicamente el hombre que decide todo, etcétera, etcétera. Ese tipo de información generamos también. En amarillo es la finca, y en el núcleo colectamos información básica sobre el uso del suelo, la producción de los cultivos y el uso de los cultivos, cuánto de esa producción están consumiendo ellos mismos o cuándo están vendiendo y por cuál precio. Sobre el manejo, agricultura, insumos, cómo están usando los residuos y la ganadería también, la producción, el uso de la producción y también el manejo de la ganadería para cada especie. Ahí en naranja, puedes decir, colectamos información sobre wild foods. Eso no es tan útil aquí en Latinoamérica, pero en muchos lugares, en las partes bajas de Ecuador también es importante. Es el uso básicamente de los recursos afuera de la finca para colectar alimentos. Tenemos una serie de indicadores sobre seguridad alimentaria, food security and hunger, y la incidencia de hambre en la familia. Y también tenemos indicadores sobre la diversidad de dieta a nivel de hogar. En las partes del año que tienen problemas con la alimentación y las partes cuando no hay problemas con la alimentación. Pobreza en rojo, la última fila, ahí colectamos información sobre ingresos afuera de la finca, cuál importancia tiene ingresos afuera de la finca para el hogar comparado con los ingresos generados por la finca. Hay apoyo, débitos, hay afuera de la finca por organizaciones o por bancos o cualquier cosa. Tenemos algunas preguntas simples sobre eso. Y en muchas aplicaciones usamos también el PPI, es un indicador estándar que podemos aplicar en muchos países de 10 preguntas. Y con esas 10 preguntas puedes generar una probabilidad de pobreza en cada país. Ese es el núcleo. Los opcionales es cada vez más detalles sobre las cosas que hay en el núcleo, porque en el núcleo solo colectamos información básica. Entonces ya hay muchas cosas sobre azul, las decisiones, información sobre cambios que están pasando en la finca, ¿ya? Que pasó en los últimos 5 años, por ejemplo, afuera y adentro de la finca. Innovación, ¿cuál tipo de innovaciones la gente quiere aplicar o están aplicando en su sistema? Como dijo también las edades, ¿cuáles son las medidas de grupos que los productores tienen? ¿Cuáles son las relaciones adentro de comunidad en un lugar? Ya hay intervenciones que están usando, sí o no, o por qué, sí o no. También tenemos una aplicación en valores. cómo miran a su vida, a su producción, a su finca, a su en general. Esas son típicamente preguntas cualitativas. En Anarillo es básicamente otra vez la producción, la finca, y en mucho más detalle que es cómo están manejando la ganadería, cómo es la composición de la ganadería que hay en la finca. Normalmente preguntamos en el núcleo, por ejemplo, preguntas sobre cada cultivo, entonces, ¿cuál es la producción de maíz en el último año? Pero no preguntamos en cuál lugar, en cuál campo estás produciendo maíz y cómo estás manejando exactamente ese tipo de campo. Pero sí, también tenemos módulos para ese nivel de detalle. Tengo que decir que el núcleo, por ejemplo, toma como 45 minutos para tener toda la información. Pero al momento que vas a usar ese módulo, por ejemplo, que en cada campo vas a preguntar cómo es la producción, cómo es el manejo, ahí sube el tiempo que toma cada encuesta bastante. También tenemos un módulo con mucho más detalles sobre enfermedades y cómo maneja la gente las enfermedades. Y también tenemos un módulo, aplicamos ya en bastantes lugares, sobre semilla, dónde sale la semilla, cómo manejas la semilla, cuál variedades de semilla están usando, etcétera, etcétera. Y eso básicamente aplica también para seguridad alimentaria. Tenemos otros tipos de indicadores para cuantificar la seguridad alimentaria. También tenemos otras maneras de medir la dieta, la diversidad de dieta, por ejemplo, solo para mujeres, Minimum Dietary Diversity for Women. Y también tenemos un módulo sobre el ambiente de los alimentos, de dónde sale, cómo compras, por qué y cuál, cualquier cosa ahí. Pobreza, también muchos módulos mucho más detallados en términos de los costos de la producción, vulnerabilidad. También tenemos un módulo sobre higiene, ¿eso es español? Hygiene, cuántas veces lavas las manos, etcétera, etcétera. Especialmente importante ahora en COVID también. Módulos en verde, en ambiental. Eso puedes ver que casi no hay en el núcleo. Pero tenemos aplicaciones también que mucha más información sobre agroforestería, sobre el uso de recursos de los árboles, etcétera, etcétera. Y género, nuestra manera de medir el control de las mujeres sobre la producción es bastante simple, pero hay módulos muchísimo más detallados también sobre actitudes, cómo es la percepción que sí o no que puede hacer la mujer, que puede decir la mujer, etcétera, etcétera. Entonces ahí vale mucho más información cualitativa también sobre cómo la gente mira la posición de la mujer en el hogar. ¿Se ayuda?
Sí, sí, muy bien.
Mark, no sé si has podido ver una foto.
Nosotros no tenemos
varias preguntas.
Cuidado, cuidado, no estamos en mudo. Ah, okay. Eso sí.
Mark, ¿nos escuchas? ¿O me escuchas? ¿Se escucha, Mark?
Sí, te escucho.
Soy Diana. Te hemos enviado a través de Yasmín una foto, porque tenemos varias preguntas en realidad. Y nos gustaría, después del panel, profundizar un poco más con las experiencias que nos van a mostrar y tal vez que esto también pueda orientar la parte práctica. ¿Ok? Uh-huh. Sí. Entonces, dejamos estas preguntas para después. Ya. Y ahora vamos al panel, por favor.
Muy bien. Entonces, Diana, tenemos 10 minutos. Cada uno. Entonces, Mark, voy a pedir que deje eso muy bien y ahora, ojalá. Mark, muchas gracias, ¿no? Estamos tratando de hacer lo mejor con esas cosas tecnológicas, y también sabemos que estás recuperando de COVID, entonces muchas gracias por compartir con nosotros, ¿no?
No, muchas gracias a ustedes por organizar eso.
Entonces, esto es ahora lo de…
Sí, habíamos puesto sillas adelante, pero creo que no va a ser necesario para el panel, podemos hacerlo desde acá, ¿no? De pronto te presento, Steve, para los que son nuevos.
Claro, sí.
Una pequeña presentación.
Steve Vanek, y soy de Colorado State University, de los Estados Unidos, pero coordino con el proyecto Forrajes y Descansos, y trabajamos en el Perú, en tres regiones allí, y hemos utilizado el drones como, bueno, solo una parte, ¿no?, de nuestro trabajo. Y quiero, tal vez, ojalá vamos a ir respondiendo algunas de las cosas sobre indicadores agroecológicos. Y Mark, me estás escuchando, ¿no? Muy bien, ya. Okay. Ah, ya, muy bien. Sí, dice, muy bien, ok. Listo, entonces, un poco en breve, ¿no? Y perdón, no está muy bien, muy elegante las láminas, pero… algunas cosas vamos a entender aquí. Creo que hay que darnos cuenta primero, o sea, es nuestra respuesta, nuestra experiencia, ¿no?, con Romis, es solo una encuesta, ¿no? No puede ser maravillas, no es muy cualitativa, complementa a los otros modos de investigación, ¿no? La planificación, la acción, las interacciones entre agricultores, todo lo que se menciona, y venimos, ¿no?, de una sesión que era muy hablando mucho sobre eso, de las transiciones con el equipo AES, ¿no? Bueno, las fortalezas, tal vez, cobertura de un gran rango de hogares, o sea, entender tendencias a través de toda una comunidad o en diferentes zonas, ¿no? Y importante, ¿no?, con cualquier encuesta, generalmente hacemos una encuesta cuando ya sabemos cuáles son las tendencias y qué hemos entendido en la interacción, ¿no? No vamos a una encuesta exploratoria, ¿no?, para saber esto y el otro. Ya sabemos cuáles son los patrones de manejo. Estamos tratando de entender cómo se organiza el manejo, tal vez, cómo está la situación del uso de fertilizante, cosas así, ¿no? O de modos de vida, recursos, manejo, incluso género, de cierta parte que vamos a ver allí, ¿no? Tiene limitaciones, sin embargo, en captar bien el por qué, ¿no? Se limita más al qué. Y lo que se han visto tal vez en nuestra presentación del martes y que van a ver aquí, y voy a enfatizar que es muy importante profundizarlo, ese por qué, con entrevistas menos estructuradas o simplemente con experiencias con las metodologías de IAP que están conversando aquí, ¿no? Sin embargo, el público la idea es compartir con los agricultores, con las comunidades, estos hallazgos, porque es útil para la conversación con ellos, ¿no? ¿Qué les parece esto? ¿Por qué ha pasado esto? ¿Es verdad esto? ¿No? Ampliar eso, ¿no? Pero también hay otro público aquí, ¿no? Cuando estamos en la CDP, hay público de políticos, de públicos internacionales, de investigación, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con en el Perú, ¿no? ¿Cuáles son las tendencias? Algo así. Bueno, primero hablar un poco sobre los módulos, ¿no? Hemos modificado el ROMIS y es muy lindo, un poco duro el proceso, pero con ROMIS, con el equipo ROMIS y también con Stats4SD, con el equipo de Carlos, hemos hecho algunos ajustes, ¿no? Hemos puesto que el ROMIS original viene como si la finca es como un bloque de terreno, como tal vez existe en Guatemala o en África o algo así. En los Andes hay diferentes pisos ecológicos, hemos hecho eso explícito. Entonces, ya existe eso, tal vez es un recurso para otros equipos que trabajan en ese tipo de sistemas con diferentes pisos. Hemos modificado un poco para entender más profundamente los balances de nutrientes estimados, o sea, qué es la tendencia de un suelo de recibir nutrientes y en qué forma, orgánica versus fertilizante, ¿no? Hay métricas, hay indicadores dentro del ROMIS original, entre comillas, que miden eso, pero es más a nivel global, ¿no?
¿Cuánto fertilizante están utilizando y cuánto gases de invernadero está emitiendo? No, queremos también una versión más específica para compartir esa información con comunidades. También hay que mencionar, hay ese módulo sobre seguridad alimentaria. Llegó un punto en que, o sea, hacer una encuesta siempre es un desgaste de capital social por parte del proyecto, ¿no? Ese es súper, súper, súper claro, ¿no? Hemos obviado algunas secciones que hemos dicho es demasiado sensible ese tema, ¿no? Preguntar, por ejemplo, ¿cuántas veces en el último mes han sufrido hambre? Cosas así, era un poco muy raro y muy difícil para nosotros hacer ese tipo de pregunta, ¿no? Cuando hay esa relación entre los técnicos del proyecto y la comunidad. Bueno, sin embargo, hay todavía los datos de diversidad, ¿no? De dieta, que es muy interesante ver, ¿no? Cómo eso se relaciona con otras cosas. Hay sobre la producción en diferentes tiempos del año, ¿no? Y la escasez en diferentes tiempos del año. De forma general, ¿no? No esas cosas que sus hijos han ido a la cama sin comer, ¿no? Es bastante fuerte, creo, especialmente tal vez en la región andina, ¿no? Bueno, solamente para acordarles un poco la teoría de cambio que se enfoque en nuestro proyecto. Hay una teoría central de nuestro proyecto que es que al moverse de estos descansos intensificados, que ya son cada vez más cortos en ciertas zonas, no en todas, también podemos entender eso mediante ROMIS, ¿no? A la innovación, que son el uso de forrajes perennes, es una mejora agroecológica por las razones que veo allí, ¿no? Más cobertura, aumento de forraje y posibilidad más de ganadería, biomasa radicular para regenerar el suelo, y manejo es importante, ¿no? Ese manejo adecuado con reciclaje de los residuos y del estiércol. Solamente muy breve, ¿no? Es nuestro proyecto un poco en una lámina. Bueno, voy a poner esta lista de indicadores que nosotros consideramos que sí se puede sacar de ROMIS, que son útiles, que son indicadores agroecológicos que posiblemente contribuyen a ese diálogo sobre transiciones. El área en forrajes perennes, ¿no? Que presta cobertura y raíces perennes, ¿no? La regeneración de suelo. El uso de leguminosas como parte de la rotación de cultivo. Los balances nutrientes estimados para nitrógeno y fósforo, especialmente. La diversidad de cultivos, y estos ya son datos amplios, ¿cómo se dice? Broad, ¿cómo se dice? Sí, amplios, o sea, verlo a través de muchos hogares, ¿no? Grado de integración entre actividades pecuarias y agrícolas, o sea, las tendencias en cultivos de forraje y tenencia de animales en los últimos 5 años. Y esa es una pregunta que nosotros hemos hecho, como hechizo ahí. Y razones también. Aquí un poco entramos en el por qué, ¿no? ¿Por qué ustedes aumentan o redujeron los forrajes y animales? Y algo muy interesante que creo que con Sam Adams y Jim Hammond, que era de ROMIS, ¿no? Un poco las expectativas. Esto sí tal vez va un poco en la parte de por qué o la parte social o algo así, o se puede contribuir más a esa conversación. En 5 años, ¿qué actividad le va a dar más ingresos o mayores beneficios como para consumo o comida? Y también pensando en el futuro, en 5 años, ¿qué prácticas y actividades beneficiarán la salud del suelo y la producción de la tierra para el futuro de sus hijos? Cosas así, ¿no? Cosas que nunca preguntamos eso textualmente, es una conversación que se arma con el agricultor de parte de los… bueno, un poco… Voy a tratar de muy rápido no hacer todos estos indicadores, pero algunos, ¿no? Y cómo han sido los datos. Casi ya he presentado esto el martes, ver que entre los diferentes niveles de participación sí hay diferencias en animales y en tierra cultivable, ¿no? Eso es algo que aprendimos y algo que queremos reflejar en la conversación con los agricultores. Es simplemente como un poco el contexto de los diferentes niveles de participación. Aquí también… Otra cosa estoy un poco repitiendo, pero en los últimos 5 años han aumentado o reducido, y se ve que los que tenían experimentos han aumentado un poco más, solo con reuniones un poco menos. Pero aquí también ver tendencias en las diferentes edades de los hogares, ¿no? Hogares o fincas jóvenes, consolidadas y con edad, ¿no? Es un poco interesante ahí ver que
hay muchos jóvenes con poco cambio, pero todavía con poco más de aumento en animales. No sé si voy a presentar todo esto por el tiempo, pero en los animales es interesante ver que tal vez en fincas jóvenes, ¿no?, han aumentado un poco más, pero sin embargo hay los que han tenido más mismo cantidad de animales, ¿no? Tal vez esto sí es interesante. Cuando desglosamos o dividimos y vemos solo el grupo, por ejemplo, que aumentaron animales, lo que aparece es que hay una preferencia a aumentar animales menores, ¿no? Entonces, esos son más o menos cuyes, ¿no? O sea, es muy interesante que haya esa preferencia por tal vez una adaptación, un cambio en el sistema de manejo en términos de animales menores, y eso tal vez nos pueda enseñar algo sobre los cambios, las respuestas, las transiciones, ¿no? Un poco aquí se puede ver que, si bien, o sea, aquí tenemos criterios, ¿no?, de que saber realmente qué necesita un suelo, y vemos que la tasa en promedio de estiércol entre estos tres grupos, ninguno llega a un nivel que es súper alto, ¿no?, como para regenerar bien el suelo. Hay bastante uso de fertilizantes. Hay incluso diferentes fuertes entre regiones. Si ves aquí en Ayacucho versus, o sea, aquí estiércol versus fertilizante, ¿no? Entonces, tal vez una conversación ahí armar sobre lo agroecológico, ¿no? ¿Qué tal los insumos orgánicos para el suelo si se está empobreciendo? Bueno, diversidad de cultivos, diferencias bastante marcadas en términos de edad de las fincas, y también en términos de participación. Y aquí un poco interesante lo que ven en 5 años, el futuro sostén de la familia, ¿no? Ganadería, muy interesante, ¿no? Ven la ganadería como algo muy importante en eso. Trabajo fuera de la finca, lo que un poco sorprende es que no hay mucha gente que lo identifica como fuente fuerte, pero sí hay esas diferencias entre grupos en participación. Remesas, interesante también, por lo menos en esta región, están hablando más de trabajo fuera de la finca, y comparación entre ganadería y cultivos. Tal vez para terminar solamente aquí, ¿qué prácticas ven que son importantes? Estiércol, bien importante. Lo que tal vez nos interesa o alegra un poco en el proyecto es que ven que forrajes perennes como tal vez puede ser importante como parte futuro de su manejo. Fertilizante, un poco una conciencia de que si bien se están utilizando, incluso los que tienen experimentos lo piensan que es más importante que los otros grupos, pero su importancia como sostén del suelo, la salud del suelo, no es muy. Y cubrir el suelo, interesante que aunque es lo que hace un forraje perenne, no lo identifica un poco ese concepto técnico de cubrir el suelo como algo súper importante. Y aquí solamente ver que rápidamente, ¿no?, que las fincas jóvenes aprecian más el valor del riego como parte de la producción al futuro, que tal vez es una tendencia que podemos conversar con ellos, ¿no? ¿Qué tal la importancia del riego, cómo lo están utilizando, ¿no? Entonces, yo creo que con eso, bueno, solamente próximos pasos que sí tenemos que, como dije, compartir, dialogar sobre esto. Esta encuesta no es el fin de cuento de nada. Entonces, hay que realmente profundizarlo. Entonces, muchas gracias con eso, y tal vez están teniendo preguntas.
Solo quería decir algo, te olvidaste crear al inicio, o sea, nosotros empezamos ya Steve está hablando ya de una tercera fase de un proyecto relacionado a suelos y prácticas agroecológicas. Entonces, cuando nos encontramos con Romis y con el equipo de Mark, discutimos sobre eso, cómo lo podríamos utilizar, ¿no? Entonces, al inicio de una tercera fase de este proyecto, lo utilizamos como línea base, ¿no? Una encuesta de línea base, sin hacer modificaciones, entendimos qué era la encuesta, indagamos sobre cada uno de los núcleos, ¿no? Porque son de 5 a 6 núcleos, donde cada uno es un tema, Y justamente lo que Steve habló de estas preguntas sensibles de alimentación, ¿no? Es el recordatorio de 24 horas que Cristina está bien familiarizada con eso. Entonces, no hemos cambiado al 100% Romis porque ya ellos han investigado diferentes, es como la unión de diferentes encuestas, ¿no? Cada uno con un enfoque. Pero entonces nosotros sí hemos dado ciertos cambios, ¿ya? Será un 5%, ¿no? Más o menos para que se ajuste a nuestros objetivos. Pasaron los 3 años del proyecto y ahora en este año, en marzo más o menos, lo estamos volviendo a utilizar como una encuesta de línea final, respetando la mayoría de las preguntas que utilizamos al inicio, ¿no? Pero lo que nosotros ahora hemos incorporado ya con toda esta idea de transiciones agroecológicas, de ver los cambios, ¿no? Los patrones que está modificándose con respecto a la incidencia que estamos haciendo, con respecto al trabajo que estamos haciendo con los agricultores y las comunidades, hemos elaborado un núcleo más, ¿no? Donde hemos considerado algunas preguntas relacionadas a la agroecología. Y en función a eso, para ver si con la participación o no de algunos agricultores hay cambios, ¿no? después de estos 3 años de intervención. Entonces, los resultados que Steve mostró están más relacionados justo a ese núcleo que hemos creado, ¿no? Hay mucho por analizar, todavía los datos están crudos, pero eso quería un poquito explicar.
Tal vez agregar que no hemos utilizado, Mark, creo que ninguno de los módulos adicionales, ¿no? Hemos optado por algo poco más liviano que más complejo, porque queremos complementar más bien con los otros métodos y solo hay cierto tiempo de investigación realmente que en vez de dialogar que deberíamos hacer. Ya, muy bien. Gracias.
Gracias, Steve. Les hemos dado también otra vez tarjetas para ir recolectando las preguntas. Usualmente, o sea, está programado que al final dejemos las preguntas, pero Tabaré, tienes la mano levantada hace rato.
Sí, bueno, agradecer las presentaciones. Para mí esta metodología es nueva, entonces hay algunas cosas que no entendí, pero es más una sugerencia o una invitación. Dado que la mayoría acá del público somos hispanohablantes, que la presentación, las láminas, si se pudieran traducir al español, pues estaría bien. Sé que nosotros también tenemos la tarea de aprender el inglés, ¿no? Pero bueno, es un comentario que nada más quería hacerlo público. Gracias.
Gracias. Entonces, ahora le doy el paso a Israel para que nos cuente su experiencia.
Te voy a pedir que...
Ah, ya.
Claro, puedo hacerlo. Referente a
chévere. Bueno, buenas tardes con todos. Ah, ya me puedo sentar aquí. Mi nombre es Israel y ahora estoy trabajando en el Centro Internacional de la Papa. Y la experiencia que les voy a mostrar es la experiencia de un estudio que hicimos tratando de entender un problema de por qué la calidad de la semilla de papa se reduce en los Andes. Es algo que viene desde la teoría, después podemos discutir si es que pasa o no pasa, pero es la aplicación que hicimos aquí de Romis. Y ahora… Ah, ya, perfecto. Entonces, primero quiero mostrarles esa foto hermosa que está ahí. Y para decirles que ese es nuestro contexto agrícola, en los Andes ecuatorianos, específicamente en una provincia que se llama Cotopaxi. Y quiero que vean que es una cuestión comunitaria, primero. Hay mucha papa, pero siempre los productores, cuando pueden, cosechan juntos. Y la presentación que les voy a mostrar en este momento se va a enfocar básicamente en tres preguntas. ¿Qué aportó el ROMIS al proyecto que se implementó? ¿Cuáles fueron los retos? ¿Y cuál es el límite que yo percibí? Y creo que hemos conversado alguna vez con Mark acerca de lo mismo. Entonces, para que vean, esta es la provincia de Cotopaxi, está ahí en grande. Y dentro de la provincia de Cotopaxi, ustedes pueden ver que es bien diversa geográficamente. ¿Sí? Y en la parte de abajo, ustedes pueden ver que se hizo este estudio de ROMIS. Se hicieron en cuatro como áreas diferentes y van a ver que cada puntito representa donde fuimos. Tratamos de ser como lo más al azar posible, para ser justos, que es algo diferente a lo que Mark ha estado acostumbrado realmente. Y una vez, yo aprovecho una vez porque hay varias preguntas ahí que dicen cuánto tiempo se demoró. En mi caso, nosotros hicimos como 260 encuestas. Claro que unimos con otros estudios al mismo tiempo porque no queríamos salir varias veces, pero nosotros nos demoramos alrededor de dos meses y medio colectando toda la información. Inicialmente, cuando pasamos por todo esto, los encuestadores se demoraban una hora y media, pero ya al final ya se demoraban media hora. Y nosotros también hicimos lo mismo que hizo Steve. Nos dimos cuenta de que habían secciones que realmente no aplicaban para nuestras circunstancias. Y junto con Mark decidimos retirarlas de la encuesta. Entonces, si ustedes comparan la encuesta que nosotros tuvimos, van a ver módulos que no van a encontrar, y es porque nosotros decidimos de antemano retirarlos. Y Mark también nos permitió incluir otras preguntas ahí mismo, y eso fue una flexibilidad muy grande, porque no necesariamente los módulos son rígidos, sino que nosotros pudimos crear nuestro módulo alrededor de cómo se maneja la semilla. Entonces, esas fueron las cosas que nosotros implementamos aquí. ¿Y qué aportó el ROMIS en este caso? El ROMIS nos permitió, de cierta manera, ver cómo se encuentran distribuidas las prácticas a través de diferentes contextos sociales y económicos, y nos permitió ver esa heterogeneidad. ROMIS nos permitió, de cierta manera, de manera estandarizada, ver cuáles eran las condiciones de los agricultores, cuántas variedades tenían, qué cultivos tenían, y nos permitió colectar una cantidad de información grande. Y para nosotros fue chévere al principio porque pudimos contribuir a una base de datos más grande, algo más global, como para poder percibir eso. También nos permitió modificar esta encuesta, como les decía. Eso fue algo que aportó muchísimo, porque no necesariamente nos tuvimos que enfrascar en una estructura bien rígida, sino que nosotros pudimos poner nuestras preguntas, saber lo que queríamos averiguar. Y de otra manera, creo que algo que fue para mí extremadamente importante es que el módulo en el que yo estaba interesado, que era manejo de semilla, lo pude poner lo más al principio posible, en vez de ponerlo al final. Y digo la importancia de tratar de ponerlo lo más al principio posible, porque era obviamente algo que a mí me interesaba, pero si preguntamos las cosas más importantes que nosotros queremos saber al principio, ya, o sea, si lo ponemos al final, la gente se va a cansar y nos va a responder cualquier cosa. Entonces, eso fue bien chévere también hacerlo con Mark, y para nosotros fue bien interesante. Entonces, como les digo, nos permitió ver una serie de prácticas, una serie de indicadores. En este caso fue algo, encontramos como 36 prácticas de manejo de semilla de papa solo en los hogares en los que estuvimos. Nos permitió diferenciar entre diferentes contextos. Entonces, eso fue bien, es bien chévere, y esperamos que en algún momento podamos comparar con otros lugares, y eso nos va a dar más enseñanzas a nivel un poco más grande. Sin embargo, los retos que nosotros tuvimos fue que, teníamos una base de datos gigantesca, y obviamente yo estaba tratando de hacer mi doctorado y tenía 1,000 preguntas en mi cabeza. Y te vas dando cuenta de que, tú decías, Steve, que uno hace una encuesta cuando ya tiene idea más o menos de las cosas. Sí, nosotros teníamos idea al principio, pero luego dijimos, bueno, hay tanta información que nos puede servir el ROMIS como una base y luego profundizar nuevamente. Y eso fue lo que hicimos en nuestro caso. Entonces, ustedes vuelven a ver los puntitos en este caso de aquí. Y para nosotros, después de haber entendido eso, lo interesante fue, ok, ¿qué queremos entender? Y obviamente fuimos a hacer grupos focales donde están estos puntitos y todo. Bueno, estos círculos que están más grandes ahí. Y eso nos permitió entender otras cosas, cómo funcionan estas prácticas. ¿Por qué el agricultor no decide comprar semilla? O sea, ya sabíamos que eso pasaba, decían sí o no. Pero la pregunta era ¿por qué? ¿Qué sucede ahí? Entonces eso nos permitió no solamente colectar datos para confirmar información, pero también tener los mismos datos para generar nuevas hipótesis. Entonces eso para nosotros fue un reto inicialmente porque teníamos que salir un poco, o bueno, menos yo tenía que salir un poco de mi esquema de pensamiento, pero nos permitió hacer eso. Y aquí uno de los retos que yo tuve personalmente para poder diseñar este segundo estudio fue cómo es la calidad de mis datos. Me di cuenta que las últimas preguntas tuve que haberles puesto un poco más de atención eventualmente cuando monitoreaba cómo hacer el ROMIS. El Mark me mandó unos datos iniciales de cómo estaba la variabilidad. Pero sí, para mí existía esa duda. Y me hubiese gustado hacer lo que tú hiciste, Steve, de tratar de hacerlo lo más ligera posible, pero también son aprendizajes que uno tiene en el tiempo. Pero estas cosas nos permitieron como saber cómo están cambiando algunas prácticas, el por qué están cambiando algunas prácticas, en el por qué en algunos casos hay prácticas que se hacen más en algún lugar que en otro. Y eso sirve muchísimo para saber cómo se pueden medir transiciones ecológicas, agroecológicas. Entonces, ¿y cuál es el límite? Voy a decir, el límite es el cielo, pero todo depende de nuestra pregunta de investigación. Y para mí el límite fue cuando yo comencé a preguntarme más el porqué de las cosas. Pero bueno, esperemos que podamos hacer esto en el tiempo para poder monitorear cómo cambia la diversidad en el tiempo, cómo cambian las prácticas en el tiempo, todo este tipo de cosas.
Gracias, Isra. Sí, genial. Sí, sí, dale. A ver.
Rápidamente, ¿cómo se sintieron con el tiempo, la inversión de tiempo a hacer esas encuestas? Porque han mencionado que ya las últimas preguntas quizás incluso se pierde confiabilidad y una gran cantidad, 260, y yo sé que el otro proyecto también. ¿Y cómo lo sintieron en cuanto a recursos y esfuerzos, si lo hicieron personalmente, si encontraron asistentes de investigación, si lo pueda explicar?
En el caso en cómo nosotros lo diseñamos, sí, era necesario tener alguien que me ayude. Obviamente yo trabajé con muchos estudiantes para poder hacer esto. Y primero la capacitación fue un poco intensa, por decirlo así, porque yo decía, bueno, ¿qué haces si te responden tal cosa? ¿O qué pasa si te responden esto y no te quieren entender? ¿O no te entienden? ¿O tú no te quieres hacer entender? Entonces teníamos que pasar por todo ese proceso. De pronto, al inicio fue un poco difícil y más que todo porque había mucho tiempo, pero a medida que iba pasando el tiempo, iban practicando más las personas con las que me ayudaron también, se volvió mucho más sencillo y mucho más práctico la encuesta. O sea, implementar la encuesta. Y a mí, o sea, el último mes para mí era como, bueno, ya me relajo. O sea, ya entendías por qué, sí, o sea, ya fluía mucho más la conversación, ¿no? Porque es una cosa que te digan, sí, es que hay que tratar de tener una conversación con la gente, pero al final ya se venía dando la conversación. Al principio era como revisar pregunta por pregunta. Sí.
Bueno, muchas gracias. Estamos volando en tiempo. Yo sé que tienen un montón de preguntas. Les agradeceríamos apuntarlas. Y si necesitan más tarjetas, tenemos por acá más tarjetas para tenerlas. Y ahora viene la parte práctica. Quedaron varios interrogantes de cómo es la encuesta, cómo se elabora. Entonces, este es el momento clave. Les pediría que nos agrupemos en tres grupos, así como estamos sentados. De pronto nos juntamos hasta aquí. Tal vez este es un grupo, y después hasta usted. Ustedes son un grupo. ¿Está bien? Ya, aquí otro grupo, hasta María, y aquí otro grupo, por favor. Entonces, la dinámica es ahorita, se juntan los grupos, un experto en Roomies va a ir a cada grupo para orientarles, explicarles, ayudarles. Le pediría a Steve que vaya a un grupo, a Isra que vaya a otro, y Katherine es la líder de otro grupo, ahí está. Entonces, tenemos aquí adelante papelotes, tarjetas, ustedes tienen plumones. La idea es que elijan un tema de un proyecto en cada grupo, cualquiera de sus proyectos para hacer su roomies, ¿ok? Cada grupo elige un proyecto para hacer su roomies y va a ser guiado y orientado por uno de los expertos, ¿ok? Entonces, vamos a tener muy poco tiempo, en realidad tal vez 10 minutos para acelerar el proceso. Y después de hacer el trabajo grupal, nos reunimos para hacer una plenaria. ¿Okay? Podemos regresar a nuestros sitios y elegir una persona que pueda compartir esos tres mensajes que resumen lo que han discutido. ¿Okay? El tiempo nos está ganando, por favor. Por favor. Sí, nos volvemos a poner, hay mucho que compartir, pero hay que resumirlo de tres mensajes y que lo haga un representante de cada grupo. Por favor, aquí también regresemos, por favor, para la plenaria, porque ya no tenemos más tiempo. Vamos regresando, por favor. Algunos sí tienen papelógrafo, no importa si otros no tienen, pero nos reunimos, por favor. ¿Tal vez solo? Mostrarlo así en el grupo. Sí. Sí, sí, sí. Ok, vamos poniéndonos en nuestros lugares. Sé que la conversación estaba muy interesante, de hecho nos encantaría tener más tiempo para discutir. Y además nuestro capitán Mark no está, así es que estamos haciendo el intento de empujar él. ¿Está aquí? ¿Mark sigues ahí? ¿O dónde está? Sí, ahí está Mark, sí, sí. Entonces, sí nos va a poder escuchar, vamos a intentarlo. Pero, Mark, ahora vamos a hacer una plenaria, no hicimos la práctica que habíamos quedado, pero vamos a hacer una plenaria con los puntos, creo, más importantes, controversiales, etcétera, sobre Roomies.
Les invito, si podemos hacer silencio un poquito para continuar, porque además el micrófono amplifica para Mark. Listo, continuemos.
Ok. Bueno, podemos… Falta Steve. Empezamos por otro grupo. Podemos empezar tal vez por el grupo de Katherine. ¿Algún representante? Puede ser tú, Katherine, o alguien del grupo que quiera dar el resumen de esta discusión. Sí, por favor, para que Mark nos escuche.
Bueno, hubieron… Varias, más que nada esta reunión fue de preguntas y respuestas, ¿no? Porque siempre hay ese interés de cómo fue y cómo puedo hacer esto y el otro y el otro. Entonces, creo que hemos aterrizado en tres preguntas que a todos les ha interesado. Entonces, uno de estos es, ¿cuándo usas roomies? ¿En qué contexto, en qué circunstancias, ¿no? O sea, si solo es para… para uno, dos familias, o 10, o 20, o 30, o 200, 500, como ya hemos escuchado, ¿no? Entonces, de alguna manera en lo que coincidimos es que va a depender en cuál es tu pregunta, cuál es tu hipótesis. Y, por ejemplo, si vas a hacer una exploración, supongamos ya de la familia, de responder todas las preguntas, y a esa familia tú quieres evaluarla de acá a 2, 3 años, o no evaluarla, sino ver los cambios, ya pues enfócate en 1, 2 familias, ¿no? Pero también el trabajo que demanda Romis y toda esta conversación, pues se podría hacer mucho más aprovechada cuando es para más personas, ¿no? O sea, que tu muestra sea mucho más. Y ahí también considerar, y eso es lo que yo creo, ¿no? O sea, esto es estadística. O sea, siempre no pensemos que hacer encuestas estructuradas o no estructuradas no responde a un diseño estadístico. Sí responde, o sea, pensar en cuál es mi población, cuál va a ser mi número representativo, etcétera. El otro, que es el proceso de adaptación, ¿no? O sea, esto fue interesante para el grupo porque, o sea, esa facilidad de que tiene Romis de alguna manera, ¿no? Que ya está diseñada al 100%, así como el equipo lo ha planteado, pero que tenga esa facilidad de poder incluir preguntas estratégicas que responden a preguntas e hipótesis específicas, eso es interesante y creo que el grupo se ha quedado satisfecho en ese sentido, ¿no? Que sí ellos pueden aumentar o quitar algunas de las preguntas ya planteadas. Y otra, y esto más que una, esto es una pregunta en sí, ¿no? Para Mark, porque uno de los compañeros mencionaba que ellos ya habían elaborado y hecho una encuesta, ¿no? Y entonces ellos dicen, pero de acá hay ciertas cosas que coinciden con Romis, pero capaz no todo. Y ellos dicen, ¿hasta qué punto? O sea, esa encuesta se podría fusionar con la base de datos Romis, ¿no? O sea, y si también ellos, Romis como equipo, está interesado en eso, ¿no? De repente de estudiar y evaluar una base ya existente de datos, de respuestas, e integrarlo a toda esta plataforma Romis. Y eso lo dejamos ya para Mark, para que nos responda.
Muchas gracias, Catherine. Creo que podemos dejar al final las respuestas, porque de pronto tenemos varias y que se relacionan. No sé, tal vez Steve quieras continuar.
Sí, tenemos esto, pero tal vez… Ah, sí, perfecto, gracias. Sí, gracias. Entonces… Mark, bueno, y todos, bueno, a ver cómo vamos a hacer, traigo aquí esto, listo, muy bien. Entonces, en nuestro grupo teníamos una ronda de observaciones generales, que va desde lo sencillo hasta las cosas bien globales. Bueno, un comentario que incluso salió al final, que las preguntas están bien escritas, y a veces es un desafío en una encuesta, entonces tener eso ya hecho es interesante. Una observación ahí dice puede abarcar, pero es una preocupación, si puede abarcar realmente la complejidad de algunas situaciones, especialmente en la región andina, ¿no? Sin embargo, el hecho de que Romis en los últimos, hay una observación que tal vez se ha vuelto más flexible en esta interacción con las SRP, y tal vez hay una apertura ahí. Mucho sobre el aspecto extractivista, ¿no? De qué sirve estos datos en la comunidad si no hay ese proceso de intercambio. Incluso hay como 3 niveles allí, que hay un extractivismo tal vez local que se puede armar todavía, tal vez, o resolverlo de cierta forma, un poco compartiendo los datos y que eso entre en una conversación con los agricultores. Pero también global, ¿no? Que generamos datos globales o de indicadores que van al Big Data, tal vez, de Romis o del programa CCRP, y tal vez es inevitable que eso va a servir para otro fin, pero un poco balancear los beneficios ahí. La ética de investigación, ¿no? Si estamos cumpliendo con eso, es también una preocupación. Después, entramos un poco en el caso del pensar en el caso de agrobiodiversidad y redes del Perú, y perdón si me he olvidado el nombre exacto del proyecto, pero es de Raúl, ¿no? Y su equipo aquí,
con Aguapan, sí, pero ahí tiene otro nombre, tal vez, pero bueno, con Aguapan. Y la idea de que Raúl, en antes estaba pensando en Romis, pero le pareció muy difícil que refleje la diversidad de situaciones. Y también una preocupación que salió fue que, incluso Niels estaba mencionando, ¿no? ¿Qué es la complejidad de interacción entre familias y la tierra? O sea, que hay intercambios de, tal vez, de laborales y cosas. Que no es siempre una finca, una familia, con un terreno o un conjunto de terrenos, ¿no? Y tal vez incluso diseñar un módulo que podría reflejar eso. Sería interesante. ¿Qué más aquí para terminar? Porque sé que es corto el tiempo. Claro, la dificultad con algunas preguntas sensibles, y eso es bueno que Romis es flexible y que podemos quitar, agregar cosas. Y tal vez también la idea de que hemos fijado en nuestro caso que ha tomado todo el equipo, ¿no? Entre nosotros, de realmente generar suficiente entendimiento del sistema para armar buenas preguntas, para armar preguntas donde no vamos a recibir mucho otro o algo así, ¿no? Entonces, ¿y para qué no expandir eso un poco y resolver algunas de las cosas extractivistas, por lo menos, y un poco incluir tal vez a representantes de la comunidad y también buscar alguna aprobación, ¿no? Porque sentimos que, si bien no hay una, cuando hay ese capital social y cohesión, no hay como un rechazo a la entrevista, se hace, pero podría estar mejor, ¿no? ¿No? Y darse cuenta que siempre esto toma lugar en un ambiente de que hay otros trabajos que estamos haciendo, hay otras, bueno, otros esfuerzos que son, sí son más participativos, pero que es, en sí una encuesta sí es algo extractivista. No sé si hay, sí. Gracias, eso sería de nuestro grupo. No sé si quieren agregar algo. No. Ya, yeah, okay.
Gracias, Steve. Creo que ahí. Después creo que podemos leerlas. Sí. Entonces el último grupo, Catherine. No.
El último grupo me seleccionó a mí, la persona que más notas hace. Entonces, yo anoté mis 4 puntos importantes en la mano, porque iba pensando a medida de todas las discusiones. Sí, pero se borraron, entonces vamos a ver si me acuerdo. No, uno de los aspectos importantes de la discusión fue el hecho de que ahora Romy sea más flexible, que permita incluir y sacar módulos y que hay mucha gente que está interesada en eso. Hay personas que están interesadas tal vez en utilizar los módulos e incluir un par de preguntas. Y de pronto no sé si Mark, tú podrías decirnos cuál es ese nivel de flexibilidad y cómo tú lo ves. Luego había, bueno, no sé si identificamos algo en la página web, porque fuimos a través de todos los módulos que están en la página web. Y había uno de acción colectiva que a todos nos, no, de pertenencia a grupos que nos emocionó a todos, pero quisimos hacer clic y no pudimos ver las preguntas. Entonces no sabemos si puede ser útil o no para el proyecto que estaba preguntando en ese momento. Y tal vez debemos tener como una oportunidad de saber cuáles son las preguntas que deben estar, que están en Romis, como para saber si se pueden escoger o no. Y eso puede ser interesante, además de saber qué módulos existen. De ahí, obviamente, como estábamos hablando de acción colectiva con el proyecto de Prosuco, una de las cosas que salieron es el tema de escalas. Si Romis, a través de alguno de los módulos, permite saber si las decisiones son solamente a nivel de hogar o a nivel más comunitario. Porque obviamente hay decisiones que se toman a nivel comunitario, no a nivel de hogar. Y lo último que hablábamos, que se discutía la cuestión de el tiempo que toma Romis, una encuesta de Romis, en colectar los datos y también la validación. Cristi decía que hay secciones que son muy rígidas, entonces si se han validado o no ese tipo de secciones. Esa ha sido nuestra conversación en resumen.
Gracias, Isra. Sobre las preguntas, en la página web de Romis, el mismo Romis, hay una caja que se llama Do It Yourself, que está muy interesante. Les invito a que lo visiten porque nos ha ayudado un poco a explorar en el proyecto. Do it yourself. Es porque te da la opción de contactar a gente de Romis y también de explorar por ti mismo el contenido. Está en la misma página de romis.org, si no me equivoco. A lo mejor les estoy engañando, pero después voy a verificarlo.
Sí, es que también en nuestro grupo agregar algo que también hablamos del validez, ¿no? De que hay varía entre las preguntas. Por ejemplo, preguntas sobre control de recursos y género. Formular una respuesta para una persona que es parte de un hogar, creo que es bien difícil y no son preguntas que tal vez nosotros confiamos mucho, mientras que tal vez aplicación de estiércol o cuántos animales tiene, incluso eso a veces se ha comentado la área, pero cuando hay confianza, ojalá esos sí son más válidos. Pero hay algunas preguntas que para nosotros eran bien complejos realmente, que se puede responder y se presta más para observación, participante, otras metodologías que son más cualitativas.
Sí, y al inicio creo que hablaron sobre fusionar los datos de Romis con otros existentes y sobre esto Mar respondía, sí, juntar otros datos con Romis, eso ya hicimos en el pasado, es posible. Los aspectos, indicadores que coincidan se pueden comparar, cómo son los cambios, etcétera. Entonces sí, ya ha habido un ejercicio de eso. Y de hecho, también nosotros en el proyecto Sama le habíamos preguntado a Mark si era posible usar datos que no fueran exactamente como Romis, pero por ejemplo el tape, Eclosio y Diaconía han usado antes el tape. Entonces él nos comentaba que sí es posible tener, transformar el Romis en el tape, pero no el tape en el Romis, sino llegar a cierto nivel de análisis para estos diferentes instrumentos o herramientas. No sé, Mark, te quería invitar a ver si quieres dar un cierre final. Nos gustaría seguir conversando, pero también el tiempo nos gana.
Sí. ¿Todavía hay algunas preguntas que puedo responder? ¿O cuáles son las claves las preguntas claves que quieren escuchar?
Sí, por favor. ¿Tienes las preguntas? ¿Las has podido ver del panel de preguntas? Podemos.
Okay. Here. I'm going to ask it in English. So, my name is Bayana. I'm from McKnight Foundation. My question about Romis is, the name indicates it's rural households, right? How do you define rural? Do you trust the data that goes to Romis? Obviously, defining rural, urban is always controversial. So I was wondering, how do you define that? That's one question. The second one is, are you planning to have urban household tool? Because this is only rural, and some of the countries are already urbanizing.
Gracias. Ok, sí, pero para que los que no han entendido puedan entender, la pregunta es ¿cómo se define rural para entender y estructurar la encuesta? Y por otro lado, si Arumis está interesado en hacer una herramienta urbana. Ok, entonces Mark, si nos puedes responder también en español, por favor.
Bueno, escogimos rural porque estamos interesados especialmente en sistemas agrícolas. Y eso era nuestra entrada. Entonces, escogimos rural para hacer un acrónimo interesante, porque con agricultura no suena muy bien. Entonces, no tenemos una definición muy clara de qué es rural, qué es urbano o cualquier cosa. Empezamos con una encuesta enfocada en la agricultura y por eso fuimos al acrónimo de rural. Urbano, sí quieren una encuesta en una situación urbana y sirven algunos de nuestros módulos, pueden reusar esos y usar eso en un
una encuesta. De esta perspectiva no hay limitación. Entonces sí es posible. Por ejemplo, no hay ningún problema aplicar la diversidad de dieta en una situación urbana. Ese modelo es muy fácil de usar en esa situación, ¿no? También. En una situación urbana no vas a preguntar sobre cuánto maíz produciste, pero bueno, sí, eso puedes escoger.
Ok, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta para cerrar? ¿Ninguna? Sí, yo quería comentar algo, bueno, para terminar. Creo que nos ha quedado muy corto el tiempo, nos ha quedado muy chiquito el tiempo para conversar sobre Rumis, pero nosotros, algunos proyectos, no sé si están acá todos los que hemos estado participando en algunas reuniones virtuales sobre Rumis, cómo implementarlos, cuáles son sus ventajas, desventajas. Entonces, si están interesados, algunos de ustedes podrían integrarse tal vez a estas reuniones que hemos estado teniendo con Claire y con Mark. Sería interesante seguir explorando porque creo que tiene un gran potencial, especialmente para entender los proyectos. Claire.
Y siempre me da miedo. Ok, mejor que Mark no me entiende. O sea, yo era la promotora de Rumis y creo que es una buena herramienta, pero no es la única, entonces no estoy escuchando. Me sorprende el interés. a veces porque no siempre necesitamos una encuesta. Si van a usar una encuesta de hogar, mi recomendación realmente es usar eso. Pero eso es un gran sí. Creo que las rúbricas, la observación participativa, análisis territorial, son mucho más alineados de lo que quieren hacer la mayoría de ustedes. Entonces, y necesitamos más proyectos, y pueden hacer ambos. Pero no piensa, ok, McKnight está empujando eso, chévere, tenemos aportes, lo hagamos. De nuevo, en base a la pregunta y en el protocolo, la sección que me parece más fundamental, ¿por qué escogí esas herramientas? ¿Cuál era? Y realmente ahí tiene que analizar y hacer los trade-offs de nuevo, porque eso de pase 2 de TAPE es bien interesante, es una rúbrica que toda la comunidad toma 2 horas, Y hace una calificación y puede hacerlo cada 6 meses y ver transiciones agroecológicas a nivel de territorio o paisaje, que para la mayoría de los proyectos eso es mucho más interesante que cantidad de este tipo de análisis individual. Pero para otros no, porque dicen no, la comunidad no es la unidad de análisis. Entonces, hemos tenido muchas de estas conversaciones, no nos olvidamos de eso. Antes de meternos en una herramienta, tenemos gente de apoyo, como Carlos, etcétera, para pensar bien cuáles son todas las opciones y cuál tiene más sentido para lo que estamos haciendo.
Gracias, Claire. Entonces, bueno, estamos terminando. Esperamos que el taller o el espacio abierto haya contribuido un poquito a las expectativas que tenían. Muchas gracias por su tiempo. Gracias, Mark, que nos has acompañado este final. Que te mejores pronto. Y muchas gracias, en verdad. Nos está...
Gracias, Esther.
Gracias, Mark. Solo unas indicaciones logísticas. Nos vemos 2:30 para el espacio abierto, casi una horita, ¿no? Casi.